La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, la figura de Jesús, ese Jesús de Nazaret, ese hombre que artesano, rabí, sanador, profeta, galileo, acusado de un cargo de sedición por arrogarse el título mesiánico del rey de los judíos, muchos de vosotros conocéis una parte de esa, no sé si historia o de, bueno, de tradición que muchas veces viene una y otra vez. Si nos retrotraemos hace unos meses, hablábamos con un autor en plena Semana Santa, él hablaba del Jesús de la historia y hablaba de, bueno, de unos documentos interesantísimos. Y hoy, Joaquín Riera, que como sabéis, es licenciado en Geografía e Historia y profesor de Educación Secundaria, y bueno, y escritor de otros muchos libros, nos trae para presentarnos, pues, yo creo que un aspecto muy interesante de Jesús. El otro legado de Jesús, una lectura en clave oriental de la Carta de Santiago. Joaquín, de nuevo bienvenido a La Rueda del Misterio.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Encantado de estar con vosotros.
La verdad es que todo un placer tenerte aquí, bueno, para hablar de nuevo de ese Jesús de Nazaret. Pero, bueno, Jesús, como decíamos en la otra ocasión, un Jesús visto también desde otro punto de vista, ¿no?
Sí, porque la mayoría de la gente, la visión que tenemos de Jesús es bien de nuestra infancia. Si hemos tenido en la escuela educación religiosa o bien si hemos acudido a la iglesia, que cada vez eso ha sido menos, esa información cada vez ha ido llegando menos porque vivimos en una sociedad secularizada. Y sobre todo por los libros y las novelas que han proliferado alrededor de, a partir de la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, que especulan más sobre si Jesús se casó con María Magdalena, sobre si hubo una descendencia. Hemos pasado un poco del dogma puro y duro a la fantasía, que tampoco, creo yo, desde un punto de vista histórico y científico, aporta nada. Ni era tan Jesús tan cristiano como lo pinta la iglesia, ni tampoco es tan hippie como lo pintan toda esta literatura que ha proliferado a partir de la novela de Dan Brown.
Bueno, las historias que cuenta Dan Brown, evidentemente son, él mismo lo reconoce, son novelas que ha tenido una base más o menos histórica, igual que otro gran escritor como Javier Sierra, pues se basa en hechos que pueden o no ser reales, pero que en un momento determinado entretienen y ellos crean una trama en donde muchas cosas, pues evidentemente, se permite esa licencia de autor que ellos mismos, los dos lo han reconocido, pues que no son del todo reales, parte de imaginación y parte de alguna realidad. Hablábamos, Joaquín, de que había esos hermanos de Jesús. De ¿quién era Santiago el Justo?
Santiago el Justo es un personaje incómodo para la iglesia actual, la iglesia triunfante, que es la católica, apostólica y romana, antes de que se escindiera después en la parte ortodoxa y posteriormente la protestante. Esta iglesia, que es la iglesia romana, se funda sobre la predicación de Pablo sobre Jesús. Se funda también sobre la concepción que tenía el escritor del Evangelio de Juan y otros escritos joánicos, que identificaba a Jesús con Dios. Y de ahí también el dogma de la virginidad: Jesús existía desde el principio, es el Padre, el Espíritu Santo, en definitiva. Y Santiago, ¿qué pinta este personaje? Es un personaje marginal que la Iglesia lo ha olvidado, pero que en los Evangelios, en el más antiguo, es aludido como en el Evangelio de Marcos, como un hermano carnal de Jesús, igual que en las cartas de Pablo también se le cita como hermano de Jesús. El propio Pablo reconoce en sus cartas que este hombre fue líder de la comunidad judeocristiana primitiva de Jerusalén después de la muerte de Jesús. Pero a pesar de ese reconocimiento, deja entrever el propio Pablo, cuyas cartas, según el acuerdo de los expertos, son el documento cristiano más antiguo. Yo lo remato eso porque creo que esta carta de Santiago, escrita por este Santiago el Justo, está en la misma época. Pues, como decía, estas cartas paulinas lo que hacen es mostrar una tensión entre aquellos que habían conocido a Jesús y que, independientemente de que creyesen que tras su muerte se había manifestado o que había prometido que regresaría, que independientemente de compartir esa creencia en la resurrección, uno se preocupaba más por la ética de Jesús y seguían su predicación al pie de la letra, y otros, como Pablo, idealizaron a Jesús y se preocuparon no por quién fue, sino por lo que hizo al morir. Para el paulinismo y para la Iglesia Católica, la figura de Jesús relevante es el Jesús pospascual, después de la Pascua, de la muerte. En cambio, para Santiago, un hermano carnal de Jesús, que tuvo otros hermanos también, lo más importante era la predicación de Jesús como profeta de Yahvé, un hijo de Dios, no en el sentido de que era su padre literal, Yahvé, sino que era uno más de los profetas, en este caso un profeta muy importante. Entonces Santiago el Justo se hizo con el liderazgo de la comunidad judeocristiana en Jerusalén en disputa con Pablo, que predicó a los gentiles, es decir, aquellos que no eran de religión judía, y llevó su cristianismo, su visión del cristianismo basada, repito, en la muerte de Jesús para el perdón de los pecados de la humanidad, llevó esa concepción a otros pueblos a los que no les exigía, para convertirse a esa religión que predicaba, que se sometiesen a la ley hebrea. Y eso Santiago, desde Jerusalén, como judío que era, no lo podía aceptar de ninguna manera, y tuvieron disputas, hasta que, por avatares bélicos, la primera guerra judeo-romana, que culmina en el año 70, se destruye Jerusalén, la comunidad judeocristiana queda muy tocada, y son los judíos de la diáspora y, sobre todo, los paganos convertidos al cristianismo paulino quienes tienen la voz cantante en la iglesia, y todos los documentos que pudieran hacer referencia a esa otra alternativa que hubo al principio tras la muerte de Jesús de entender su mensaje quedaron borrados de la historia, con la excepción de un documento muy breve pero muy importante, que es la carta atribuida a Santiago el Justo, hermano de Jesús.
Hay dos elementos que tú no hablas en tu fantástico libro, que son Santiago y los nazarenos y Pablo y los paulinos. Eran dos elementos de una religión. Ya sabemos que, lo hablamos en el otro programa, que Pablo de Tarso era como el relaciones públicas, el generador, si podemos decir, el personaje de propaganda. No sé si está bien o sería correcta, pero bueno, para que lo entiendan los oyentes de la publicación. Pero hubo dos corrientes, una la de Santiago y otra la de Pablo.
Sí. Como decíamos, como te comentaba hace un momento, la corriente nazarena, porque eso es otra cosa, muchas veces hay una confusión igual de Jesús con Cristo. Jesús es el Jesús humano y Cristo es un título que se le atribuyó a Jesús, ungido, en griego significa ungido, que equivale al término griego Mesías. Se confunde la persona que vivió y murió por el cargo de sedición, por rebelión contra el Imperio Romano, con el Cristo que resucitó. Y en este principio del cristianismo, los seguidores nazarenos no porque Jesús fuera de Nazaret, sino porque seguían una versión del judaísmo que suponía un voto de entrega a Dios, a Yahvé, de apartarse del mundo para servir a Yahvé, se basaban en la austeridad, en la ayuda a los necesitados. Y junto con este cristianismo plenamente judío, porque le llamamos cristianismo, pero un cristianismo judío que creía en Jesús como Mesías, habría que ver qué tipo de Mesías, si davídico, danielico o isaico, aparece el otro cristianismo, que es el cristianismo paulino, en el cual no es importante la salvación, no es para Israel, sino que es para todo el mundo. Y como tú dices, Pablo lo que hace es difundir su mensaje, que según él reconocen sus cartas, le fue revelado por Dios y no por ningún hombre, y él se atiene a la autoridad divina y no a la de otros. Con esto está refiriéndose a Santiago, porque Santiago, justo desde Jerusalén, no acepta que el cristianismo, la predicación que su hermano había llevado a cabo, se extienda más allá de Israel, porque el mensaje iba dirigido, el de Jesús, era un mensaje nacional, nacionalista, en cierto sentido, dirigido al pueblo de Israel, y posteriormente no se descartaba que ese mensaje llegara al resto del mundo, pero el primer objetivo era la salvación de Israel, la liberación del pueblo elegido, del yugo, en este caso, del pueblo romano. Mientras que para Pablo, que murió en Roma, decapitado por los romanos, pero sus seguidores supieron mimetizarse con la estructura de poder romana desde el siglo IV como religión oficial, para estos las prescripciones judías no eran importantes a la hora de ser cristiano, sino que cualquiera que creyese en que Dios murió para el que Jesús murió para el perdón de los pecados y asimilase a Jesús con Dios, ese estaba salvado. Para Santiago, lo más importante no era creer en que un hombre resucitó, sino en el mensaje que predicó y sobre todo en practicarlo, en ponerlo en marcha, para esperar la segunda llegada de Jesús a la tierra para juzgar e instaurar el reino de Dios definitivamente.
Bueno, y realmente de lo que nos estás contando, Joaquín, hay un elemento que a mí me gustaría que nos contase. ¿Por qué la carta de Santiago, ese testimonio, es tan incómodo?
Porque la Iglesia católica, la Iglesia romana, católica y apostólica, que se creó a partir del paulinismo, no vamos a afirmar que fue Pablo el que la creó, pero Pablo puso la primera piedra para edificar esta Iglesia. Seguramente Pablo tampoco estaría de acuerdo con muchas cosas, pero la diferencia principal es que el mensaje de los nazarenos que se agruparon en torno a Santiago era un voto de pobreza, una renuncia a los bienes materiales, una defensa de los oprimidos, es decir, todo lo que la Iglesia, por desgracia, como hemos comprobado a lo largo de la historia, durante la Edad Media, durante la Edad Moderna y actualmente, solo hay que ver las noticias, ha ido en contra. Se llena la boca de decir que hay que ser caritativo, que hay que repartir la riqueza y después cuando uno va al Vaticano se da cuenta de que aquello es la antítesis del mensaje que reside en la Carta de Santiago, que dice que no hay que lamentarse del mal del prójimo, sino que hay que actuar para que se remedie ese mal. Que de nada sirve rezar, arrodillarse, decir que yo soy muy buen cristiano, que yo creo mucho en Dios, si uno a la hora de la verdad, cuando tiene que demostrar su fe, no tiene obras, porque para Santiago la fe sin obras está muerta, es vana, no tiene ningún sentido. Por eso la Iglesia triunfante no le interesa esa carta, que es como un documento revolucionario que incita más que a la revolución violenta, porque no se trata de eso, ya que confiaban en la intervención de Dios para ayudar a los seguidores fieles de Yahvé, más que a la rebelión de esa manera, una rebelión práctica, con el día a día el hacer, demostrar que se sigue de verdad el mensaje que Jesús transmitió, porque Dios así se lo encargó a él. Mientras que la Iglesia católica se queda con las buenas palabras, y en los evangelios parece que los romanos eran armas de cándidas, que el señor Pilato ejecutó a Jesús, condenó a Jesús a muerte, pero le supo mal, eran los judíos. Realmente eso lo hizo la Iglesia para adaptarse a la estructura de poder romana y con eso también estaba traicionando a su supuesto fundador, al supuesto fundador de la religión cristiana, que no lo fue, porque Jesús se mantuvo siempre dentro del judaísmo, si bien criticando que los fariseos, que seguramente él perteneció al fariseísmo, se habían quedado en los elementos superfluos, en los elementos rituales de la ley y no en el espíritu de la misma, es decir, en practicar. Hay que practicar la limosna, hay que ir a rezar al templo, evidentemente que sí, pero de nada sirve rezar si uno no muestra su fe con obras, lo que la Iglesia católica muchas veces, como comprobamos, no hace.
Hablábamos de al principio de la grabación en privado de Andrea Faber-Kaiser y de ese libro, yo no sé si de imaginación o tiene alguna realidad, Jesucristo nació y murió en Cachemira, creo que algo así se relataba, de los años, creo, 70 o así. Pero tú hablas en tu libro, Jesús en el Himalaya. Jesús se desplazó, pensemos ese siglo I, la ausencia de unos transportes como podemos tener ahora. ¿Ese Jesús de Nazaret hizo ese viaje épico?
Jesús de Nazaret hizo ese viaje, pero no físicamente. Ese viaje lo hizo a través de el contacto que tuvo como habitante que era de una región, Galilea de los gentiles, que estaba poblada, que estaba habitada por gente que venía de diferentes puntos y entre ellos desde la India, desde la zona oriental, incluso desde más allá, más al extremo oriente, y era una persona, Jesús, inquieta religiosamente. Y en su propio trabajo, porque recordemos que él era un artesano, pero como cualquier fariseo de la época, se dedicaba también a asuntos religiosos a tiempo parcial, por decirlo de alguna manera. Era como si fuera un cura que tiene un trabajo y en sus ratos libres se dedica a la enseñanza de las leyes sagradas. Pues una persona con esa inquietud estuvo en contacto con, seguramente era una persona letrada, que sabía, seguramente tenía nociones de griego, lo que le permitía acceder a libros que traían de otros lugares en la lengua franca del momento, que era el griego, y gracias a esto, y por sus inquietudes religiosas, pudo poner en contacto algo que siempre ha estado conectado, que es la tradición sapiencial hebrea con la sabiduría oriental, es decir, con el taoísmo, con el hinduismo y con el budismo. Y eso se refleja muy claramente en la Carta de Santiago, donde hay ideas que podemos encontrar en escritos atribuidos, no atribuidos porque Buda tampoco dejó nada escrito, pero recopilados por sus seguidores de Buda, como el Dhammapada, donde hay unos elementos que se repiten en el Sermón de la Montaña de Jesús y en la Carta de Santiago. Una sabiduría ética, un enfrentamiento con la realidad y con el mundo que hace que no se evada uno de la responsabilidad de vivir, pero que viva con una dignidad y con una ética digna de alguien que dice seguir un principio superior. Esa es la conexión de Jesús con el Himalaya, por decirlo de alguna manera. La sabiduría oriental entró en el judaísmo desde, por ejemplo, los Salmos, la sabiduría de Ben Sira, son libros del Antiguo Testamento en los que, por ejemplo, también el Eclesiastés rebosa. El Eclesiastés es un ejemplo, si uno lee ese libro y se olvida de que pertenece al Antiguo Testamento, parece que esté leyendo un manual budista, tiene una visión de desengaño respecto del mundo, que es la similar a la que tienen los budistas, que consideran que la realidad que nos rodea es ilusión, maya. Pues esto es lo que recoge Santiago, y si lo recoge Santiago es porque Jesús lo transmitió en su mensaje, que como hemos dicho está muy tergiversado, porque a los paulinos no les interesaba la ética, sino lo que les interesaba era la muerte de Jesús. En ese sentido se puede decir que sí, que Jesús estuvo en el Himalaya, pero no físicamente, lo estuvo intelectualmente.
Claro, porque por lo que tú cuentas en tu libro, El otro legado de Jesús, hay mucha información, tanto de Occidente como de Oriente. Parece que incluso la información es que no sé si después, pero hablo de Tarso, quien la ayudó a transmitirla, era como una especie de compendio de todo, ¿no?
Sí, a ver, Pablo de Tarso, su tradición era helénica, helenística. Él adaptó, él era un judío, pero un judío de la diáspora, un judío de Asia Menor, que estaba muy helenizado. En Palestina, evidentemente, había contacto, como he dicho, con otras culturas, y entre ellas con la griega, porque el imperio Seleúcida había dominado las tierras de Israel durante un periodo de tiempo. Pero así como Pablo de Tarso solo bebió del helenismo, en la zona en que se enclavaba Jesús, en Galilea, hubo también unas influencias orientales que no fueron accesibles para Pablo y que no le preocupaban, porque a él su obsesión principal era la resurrección y la salvación que implicaba. La ética es importante, evidentemente que sí, pero para Pablo de Tarso, para cierta interpretación de los seguidores de Pablo de Tarso, lo importante es como para los protestantes, uno se salva por su fe, no por sus obras. Es casi como una predestinación. ¿Y cómo se salva uno? Pues creyendo en que Jesús murió por el bien de la humanidad. En cambio, para la corriente nazarena y para el propio Jesús, lo importante es tener una praxis que conduzca a salvarse de un mundo que es considerado, no como los orientales, como los budistas, como una fantasía, sino como lleno de pecado y de mal. Y para combatir ese mal y poder salvarse, como igual que en la cultura hinduista y en la cultura budista hay que crear un buen karma, pues aquí se trata de eso. ¿El buen karma cómo se crea? Pues con acciones que nos liberen de la obligación de tener que volver a renacer para cumplir un poco el camino que nos marca la sabiduría ancestral. Y Pablo de Tarso eso, repito, lo arrinconó, porque para él la ética no era lo importante, sino la creencia en la muerte salvífica de Jesús.
Hay un elemento que no quiero dejar de preguntarte, Joaquín, es que habla incluso de la experiencia cercana a la muerte. Tú hablas que incluso, te leo literalmente, que se crean condiciones necesarias para la vivencia temporalmente a través de una ECM, la conciencia infinita y expandida exterior del cuerpo, o continuidad de la conciencia independiente del cuerpo, la vivencia de la experiencia cercana a la muerte, son base para fundamentar la hipótesis de que nuestra muerte solo es un cambio de conciencia. Esto que ahora también está tan en boga. Yo soy uno de esos grandes defensores. También lo recogía Santiago. ¿O hay algo que ative que lo recogiese Santiago?
Más que recogerlo Santiago, esto se refiere. Bueno, el propio Jesús dijo que hay que temer aquellos, no que hay que temer a aquellos que matan el cuerpo, sino aquel que puede destruir el alma. Por tanto, el propio Jesús creía en la pervivencia, como fariseo que era, a diferencia de los saduceos, del alma después de la muerte. Y ahora, lo de las experiencias cercanas a la muerte viene a colación por la supuesta resurrección de Jesús, la polémica en torno a que no es un suceso histórico. No es un suceso histórico, pero es evidente que un hecho histórico, porque se produjo dentro de la historia, hizo que unos seguidores de Jesús que estaban, digamos claro, acojonado literalmente tras el fallo, el fallo en el sentido de que Jesús prometió o creía que iba a Jerusalén para ser proclamado rey y para que el reino de Dios viniera a la tierra. Ese fracaso que lo lleva al patíbulo y con él seguramente algunos de sus seguidores provocó que el resto de seguidores huyeran. Nadie daba un duro ya, se había acabado todo, está muerto, fin. Algunos suponen que incluso el cuerpo de Jesús fue arrojado en una fosa común. Entonces, ¿qué puede explicar que estos desarrapados, estos pescadores, algunos de ellos ex-celotes, un tiempo después estuviesen dispuestos a dar su vida para predicar la palabra de Dios que Jesús transmitió durante su vida? Algo tuvo que pasar. ¿Qué manifestación hubo ahí para que esta gente creyese que un hombre muerto había resucitado? No es preciso, lo que nos ha llegado a nosotros es que resucitó, pero aquellas personas podían haberlo entendido de otra manera. Una manifestación de energía que les hizo tener fe en que realmente la muerte no es el fin, y eso se conecta con las experiencias cercanas a la muerte, que tú es un tema que has tratado muy a fondo y que eres buen conocedor, y que en el libro yo aludo a ellas citando a un cardiólogo holandés, Pim van Lommel, que a través de su experiencia ha constatado que posiblemente la explicación de las mismas sea que la conciencia no reside en el cerebro, sino que el cerebro es como una estación que recibe una señal y la procesa. Hay una conexión entre el cuerpo y la conciencia realmente no está donde nosotros creemos que está, y no desaparece con la muerte cerebral y con la muerte de una persona, sino que vuelve a un sitio donde no hay tiempo ni espacio. Eso no son elucubraciones, porque están constatadas, como tú bien sabes, por médicos, por enfermeras, pero en este caso por gente que tuvo paros cardíacos y la explicación de la falta de oxígeno no puede dar solución a estas experiencias. Entonces, más que Santiago se refiere a eso, que Santiago, que es pintado como una persona incrédula, que no creyó en Jesús hasta que murió, porque Santiago en el Evangelio de Marcos, después depende de si le damos credibilidad a esto, creemos que lo pusieron los paulinos, él va a buscar a Jesús con su madre y sus hermanos porque cree que está loco, que ha perdido la cabeza y que lo van a lapidar. Entonces va a buscarlo. Este señor, Santiago, estaba preocupado porque su hermano muriese y dejase desatendidas las obligaciones familiares. ¿Qué le hace cambiar tan radicalmente de opinión sobre su hermano una vez que acaba aquella aventura de esa manera tan escabrosa? Y ahí es donde entra en juego, pues, lo que se vienen a llamar experiencias cercanas a la muerte, que sería una posible explicación de lo que movilizó a aquella gente a continuar adelante a pesar del fracaso que supuso la muerte de Jesús en Jerusalén.
Estamos llegando, Joaquín, a la finalización de la entrevista, y hay una pregunta en la contraportada de tu libro que me parece interesantísima. Hemos hablado en tu otro libro, El Jesús de la Historia, y en este también, tu nuevo libro, El Legado de Jesús, la lectura en clave oriental de la Carta de Santiago, editorial Almuzara. Hay una pregunta que me gustaría, pues, que la compartieses con los oyentes. ¿Qué puede aportar a los hombres y mujeres del siglo XXI la sabiduría de Jesús, preservada por sus herederos legítimos? ¿Qué puede aportar esa sabiduría?
Yo creo que puede aportar una manera de afrontar los problemas que nos surgen día a día a nivel particular y personal, y también los problemas a nivel global, porque si uno no empieza por cambiar él mismo, no se puede cambiar el mundo. Y en este documento, repito, muy breve, arrinconado totalmente por la Iglesia Católica, rara vez se leerá este documento en la Iglesia, hay unos consejos prácticos, una praxis de la sabiduría, una sabiduría ancestral, una sabiduría hebrea, pero también una sabiduría egipcia, una sabiduría india y una sabiduría china, que nos ayuda a transitar aceptando, pues, los golpes que nos da la vida, teniendo la fe puede mover montañas, pero no hace magia. Muchos piensan que la fe es que ocurra un milagro. Hay milagros que ocurren de una manera inesperada o se manifiestan de otra forma que no es la que uno cree que debe ser. Preocuparse por las personas que uno tiene al lado. No arrojarse a la vorágine del mundo que nos rodea, que ya sabemos, el afán del consumismo, el afán de estar en forma, el afán de ser más importante que otro, de llegar a la cima. Todo esto lo critica. Critica las guerras entre uno mismo, porque la guerra empieza en uno mismo. En el Islam es lo mismo. La yihad en un principio no es la guerra santa contra los infieles, es la guerra que libra al creyente contra los demonios internos. A esto es lo que nos llama la Carta de Santiago, a tomarnos la vida, como dirían los estoicos, con filosofía. Y eso no significa que las cosas van a ir bien siempre, sino saber estar al pie del cañón ante lo bueno y ante lo malo, y practicar siempre los principios que todos los sabios, entre ellos Jesús, han intentado a lo largo de los milenios transmitir a los hombres, porque han sido llamados así por lo que ellos han considerado una divinidad o han tenido una revelación.
Evidentemente, lo que tú comentas, Joaquín, ese legado de Jesús está ahí, seas creyente o no seas creyente, seas seguidor o crítico, pero el legado, igual que en otras religiones, pues otros elementos también están ahí. Y bueno, invitamos a los oyentes a leer tu nuevo libro, El Otro Legado de Jesús, una lectura en clave oriental de la Carta de Santiago, de Editorial Almuzara.
Están escuchando La Rueda del Misterio.
Bueno, amigos de La Rueda del Misterio, aquí habéis escuchado ya El Otro Legado de Jesús con Joaquín Reira, y vamos a dar un cambio drástico con este mismo autor. Vamos a hablar de la Guerra Civil y la Tercera España con su libro de Almuzara. Y bueno, y yo me gustaría, Joaquín, te hemos escuchado hablando del otro legado de Jesús, y la verdad es que un cambio drástico de temática, pero también importante, interesante, y bueno, hoy en día en candelero también, ¿verdad?
Hola, sí, Miguel Ángel, es así. Es que realmente un libro me llevó al otro libro. Digamos que después de bucear en la Guerra Civil y además desde una óptica personal, porque no solo escribí este libro como historiador, sino también como bisnieto de un republicano, de una figura republicana, pero normal y corriente, ninguna personalidad. Entonces, escarbé muy profundo de mí y como que quedé saturado de este tema, del que evidentemente se habrá escrito más que de ningún otro conflicto bélico y aún se seguirá escribiendo. Y como dices tú, está muy de actualidad y se revuelven cosas que algunas, evidentemente hay que poner las cosas en su sitio, pero que otros aspectos deberían haberse dejado de lado. Y realmente bucear en este horror que fue la Guerra Civil Española me llevó casi a un cambio de temática y a dirigirme hacia otros intereses de investigación, porque realmente, tanto si te toca personalmente, que a todos los españoles de una manera u otra nos toca, como si no, es un tema que te provoca sentimientos encontrados. Y realmente los protagonistas, lo que hoy en día me parece un poco fuera de lugar, es que hace poco salía en las noticias que algunos supervivientes, algunos combatientes de aquella guerra, uno de cada bando, se reunían y comentaban lo que fue aquello y estaban, bueno, como dos hermanos, como dos compatriotas que se han reconciliado, que eso ya lo daban por acabado, y ha habido reacciones de algunos políticos criticando y diciendo que no se puede hacer eso. Realmente esa gente opina y todos tenemos derecho a opinar, pero algunos deberían callar, porque realmente si escarban un poco en su pasado no son los que más deberían hablar. Y por otra parte, no tienen derecho a que los protagonistas de aquella catástrofe, si ellos han enterrado esos demonios, lo expresen públicamente. Es que, claro, hoy en día no es que se habla de la guerra civil, se habla del guerracivilismo. Y este libro, por eso, es como un libro outsider, porque no sigue la corriente general, propone otra cosa, que es el concepto de Tercera España.
Yo te digo que quizás por eso es la primera vez que tocamos la Guerra Civil Española. Fíjate que hemos tocado muchísimos conflictos a lo largo de esos mil y pico programas de la Rueda del Misterio. Y bueno, a mí me ha llamado la atención, porque evidentemente aquí no vamos a hacer apología ni de un bando ni de otro. Cuando uno no oye, sino escucha a las personas, pues ya con cierta edad que tiene uno, pues de un bando y de otro, o que lucharon con un bando y de otro, te das cuenta que posiblemente vivieron muchas cosas parecidas, sufrieron también muchas cosas parecidas, y bueno, nosotros no somos quienes tampoco para quizá de dar ese dictamen, pues que muchas veces, y uno nota alegremente que, como tú bien dices, políticos de un bando y de otro. Ahí ya digo que me da la impresión más que de por una necesidad de llamar la atención, cuando pues te encuentras allá cada vez menos, pero te encuentras todavía personas pues que vivieron esa guerra civil. Porque hay un concepto que tú hablas en tu libro y que quieres desmitificar. Eso que está hoy en día de las dos Españas. Según tú nos refieres en tu libro, la Guerra Civil y la Tercera España, no se enfrentaron eso o no existían esas dos Españas, ¿no?
Vamos a ver. Antes que nada, una aclaración, porque como es un libro que genera polémica, está claro que hubo dos bandos y que después, si bajamos al nivel intrahistórico del pie de calle, para la población le importaba poco un bando o el otro, le importaba su vida, su supervivencia, su familia. Pero para que no haya confusiones, que quede claro, y eso en el libro se afirma, que hubo un golpe de Estado contra el poder legalmente constituido, y ese fue el inicio de la Guerra Civil, que después se convirtió en un conflicto muy largo por una serie de factores internacionales. Eso que quede bien claro, que no fue una cosa que vamos aquí a repartir las culpabilidades, aunque también hay que decir, habiendo dicho quién dio el golpe de Estado, que la República estaba derivando hacia cierta radicalización y que la derecha civilizada, no pudo ser integrada en ese proyecto republicano porque la izquierda poco civilizada, alguna de ellas, representada en este caso por Largo Caballero, pero también por Prieto, que llegó a exhibir un revólver en el Congreso de los Diputados, se estaban radicalizando en la atmósfera política. Dicho eso, para que no haya dudas, no es un libro revisionista, no es un libro negacionista, porque es que algunos han llegado, no con mi libro, vamos, pero con ciertos libros, que yo no digo que algunos no se merezcan ciertos adjetivos, a gastar términos que como los que se utilizan para aquellos que niegan el Holocausto. No, los datos y los hechos están ahí y como historiador eso es incontrovertible. Otra cosa es la óptica del pueblo llano. Y ahí es donde vamos con lo que me preguntaban las dos Españas. Sí, es fácil, tanto a unos como a otros, tanto a quienes dieron el golpe de Estado como a quienes enviaron al matadero a los soldados españoles para que defendiesen la República, ellos veían que había una visión de el bien y el mal. Nosotros somos el bien y los otros son el mal. Cada uno tenía sus justificaciones. Lo que quedaba de la República, pues que había sido elegido por las urnas, aunque hubo mucha polémica en los resultados electorales de las elecciones del 36, de febrero del 36, porque parece que hubo cierto pucherazo. Eso queda claro, y los otros tenían la legitimidad de que España estaba en peligro de convertirse en un Estado comunista, la violencia campaba por sus anchas por la calle. Bien, desde ese punto de vista, pues parece que sí, que había dos Españas, ¿no? La España de los trabajadores oprimidos, que es cierto que habían estado durante siglos soportando unas condiciones inhumanas y que al llegar la República, igual que ocurrió con la primera, que nos olvidamos de ella, la gente, algunos, los que estaban muy politizados, creyeron en el pueblo llano que llegaba jauja, que yo he sido un jornalero, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, y mañana yo voy y ocupo la tierra del señorito. Y las cosas no son blanco y negro, y va poco a poco aquello. Pero esa radicalización justa, porque era un derecho reclamado, la provocaron los políticos, como Largo Caballero, por parte del Partido Socialista, y por las derechas, pues José Antonio Primo de Rivera, Gil Robles también tenía cierta simpatía por el régimen nazi, en fin. Pero fueron esas élites las que justificaron que una vez que empezó la guerra es que no había más remedio, había dos Españas. Pero ahora, si bajamos a ras de pueblo, vemos que independientemente de la ideología y de las reclamaciones justas de cada grupo social de sus derechos, las personas cuando se ven delante de una situación de violencia extrema olvidan un poco el concepto de clase, dejan aparte sus intereses de clase para salvar los intereses primordiales que son la familia, vamos, la persona física. Y ahí es donde vemos que se puede decir que hubo una España partida por la mitad, porque los soldados obligados por un bando y otro a participar en la guerra fueron al frente porque estaban en cierto lugar de la península ibérica en ese momento. Si hubieran estado en otro lugar, hubieran ido por el otro bando. Y cuando vieron de qué se trataba, porque ya teníamos el ejemplo de la Primera Guerra Mundial, estaba preparándose el de la Segunda Guerra Mundial. España no participó, pero bueno, los efectos de esa guerra fueron visibles. Se creía que era la última guerra de todas. Pues la Guerra Civil Española fue un ensayo. Y ahí el pueblo ya no, por muchos que estuvieran muy politizados, cuando se vieron delante de la situación de matar o morir, pues evidentemente el grueso de los españoles no quería esa guerra y, por tanto, había no solo dos Españas azuzadas desde arriba, sino que había una mayoritaria tercera España. Como en todos los conflictos bélicos, hay unos que combaten porque son fanáticos y creen en su idea, sea una idea totalmente democrática, defender el sistema, el ordenamiento republicano, aunque había derivado hacia otros extremos, o antidemocrática, salvar la patria porque está derivando esto hacia un caos. Pero el pueblo llano esos intereses se quedan a un lado porque lo que quieren es sobrevivir y no lo ven. Y muchos, aunque hayan militado en partidos, de hecho, aumentó la militancia, estoy hablando del bando republicano a nivel de los trabajadores, aumentó la militancia en sindicatos y en partidos de izquierda solo porque era necesario el salvoconducto de oficial para poder circular y seguir desempeñando sus actividades. No porque se politizaran y dijeran vamos a defender la República. Entonces, a pesar de los resultados electorales polarizados aparentemente, habría que analizarlo detenidamente, realmente la sociedad española, aunque hubiera crispación, no deseaba esa guerra. Y la guerra se aprovechó, como ya sabemos todos, para realizar ajustes de cuentas, como cuando hay una ausencia de poder, pues la gente saca lo peor que hay en ellos. Pero también mucha gente, y yo creo que la mayoría, y así podrían corroborarlo, ya por desgracia, por edad, no quedan. Pero muchos combatientes, y ahí están los testimonios, hay libros también que lo recogen, que aquello no iba con ellos. Y ahora hay muchos historiadores que después de toda la historiografía franquista durante la dictadura, al llegar la democracia, como es lógico, se estudió desde otra óptica, desde una óptica democrática, y los historiadores de izquierda, digamos, dominaron el panorama. Hasta que con la ley de la memoria histórica, muy loable y necesaria en algunos aspectos, creo yo, la dignidad de enterrar a los muertos, eso no se le puede negar a nadie. Esa ley abrió el melón del guerra civilismo y ahora la historia que se hace no es una, es la misma historia que la época franquista, se puede llegar a ese extremo, ¿no? De negar cualquier elemento que justificara remotamente, no justificara el golpe de Estado, pero actitudes que no entendían que la República estuviera derivando hacia donde derivaba.
Bueno, realmente, tú lo has comentado, posiblemente la gran mayoría, muchas de las personas que combatieron y que vivieron esa guerra civil estaban en el bando donde les tocó. Otros, algunos a lo mejor pudieron elegir ese bando, no acertado, equivocado, aquí no vamos a entrar de... Y quiero dejar muy claro que esto no es un programa ni de política, ni para crear polémica, todo lo contrario, para entender un poquito lo que ocurrió en esa época. Tú has hablado de esa Tercera España, Joaquín. Esa Tercera España, tú la has nombrado sucintamente, pero me gustaría que ampliase un poquito sobre el concepto de la misma, porque evidentemente estaba un bando, estaba otro, estaba un grupo de personas que defendían una cosa, grupo de personas que defendían otra, el golpe de Estado, el poder establecido, pero está ese otro grupo, esa Tercera España que ahí tú te la refieres, ¿no?
Sí, como me estaba comentando, que a nivel, digamos, de los estratos más bajos de la sociedad, no en un sentido despectivo, sino de las, como ahora en día, las clases sociales que no están en los círculos de poder, eran la mayoría los que no querían esos horrores. Pero y en la parte superior, ese concepto de Tercera España, en la parte superior de la sociedad, estaba también articulado a través de personalidades intelectuales como, por ejemplo, Ortega y Gasset, pero también como políticos, como por ejemplo Clara Campoamor, y también con periodistas como Manuel Chávez Nogales, un periodista hispalense, que sus libros, su libro concretamente, Bestias y Mártires de... ahora exactamente se me ha pasado el título, pero tiene un libro, Bestias y Mártires, algo así creo que se titula el libro, nos habla, hace una crónica de que realmente, habiendo sucedido un golpe de Estado, había una parte de la sociedad que no deseaba que se produjera ese conflicto y buscaba como una posición intermedia liberal en la cual se abrazaban los ideales democráticos, pero no implicaba eso llegar a extremos que, dentro de las reformas que estaba haciendo la República, pues se ofendiese o se levantasen ampollas entre sectores como la Iglesia, porque cuando llega la República y se redacta la Constitución, antes de redactarse la Constitución, en mayo se está produciendo ya el asalto a conventos, están quemándose iglesias, esto ya es un anticipo de lo que va a venir a partir de los primeros del verano del 36, de los primeros meses de la Guerra Civil. Delante de esto, personalidades como Ortega y Gasset, que habían dicho que la monarquía estaba acabada y que viva la República, dijeron no, esto no era, de esto no se trataba. Entonces, esa comienza a conformarse un grupo de intelectuales, periodistas, políticos, pensadores, que creen que España, la República en España, ha llegado en un momento histórico conflictivo, porque tenemos la Revolución Soviética, se produjo en el 17. Tenemos el nazismo en Alemania desde el 33 y en Italia el fascismo desde el 22. Ese contexto no ayuda, y si añadimos la crisis económica mundial del 29, entonces esta gente, como en otros países cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, pues buscan como un punto intermedio para avanzando en la sociedad, no llegar demasiado lejos, más que revolución, abogan por la reforma. Son reformistas, son gente que bebe de la Ilustración, que creen que es posible hacer cambios, pero que hay que hacerlos con consenso. Pero llega un momento en este ambiente que he descrito de totalitarismos en el cual no es posible el entendimiento entre derecha e izquierdas. El libro de Chávez Nogales, ya me acuerdo, se llama A Sangre y Fuego, Bestias y Mártires, y retrata perfectamente lo que es la Tercera España y los entresijos de cada uno de los dos bandos, sin evidentemente decantarse por ninguno, aunque sabiendo quién ha provocado el conflicto. Es que parece que cuando uno, por eso la polémica, lo que decía, no se trata de politizar ni nada, sino de poner las cosas en su sitio. Hay gente que vivió los acontecimientos que se dieron a partir de 1936 en un lugar, y para él la guerra fue una cosa. No lo mismo el que vivió la guerra en la zona republicana, por ejemplo, levantina, por aquí donde estamos, que los primeros meses aquí lo que recuerdan las personas que aún viven es el terror rojo, lo que se conoce como el terror rojo, que era por lo mismo que estaban realizando los falangistas, después auxiliados macabramente por la Legión, exterminando en masa a gente. Por aquí se producía la caza del cura y se producía la caza del propietario agrario, pero también se ven que en esas cacerías humanas a veces caían trabajadores, con lo cual eso de eran todos de derecha, eran todos de izquierda, dentro de la izquierda sabemos la multiplicidad que había: anarquistas de la CNT y de la FAI, socialistas, trotskistas, Andreu Nin, que desapareció y aún nadie sabe qué pasó con él. Ese crimen ha quedado impune porque, como se cometió dentro del bando de los buenos, digámoslo así, pues no hay que investigarlo. Es decir, estaban muy polarizados y no se puede hablar de dos bloques, en el caso del bloque conocido como nacional, es decir, los sublevados. Ese bloque fue unificado porque la figura de Franco, por la fuerza, unificó a carlistas, a monárquicos, a falangistas y a las juntas de ofensiva nacional sindicalista en un aparato represor que funcionó y sirvió para que pudiera ganar la guerra con el auxilio también de los nazis y de los fascistas italianos, pero en el bando republicano no pasó así. Y por eso digo, no es lo mismo haber vivido la guerra en un lugar que en otro lugar, porque la muerte es la misma. Es que una vez que se ha desencadenado el conflicto, está claro quién son los culpables, pero en esa vorágine, las personas que son engullidas por ese fenómeno no distinguen entre buenos y malos, lo que quieren es que ese horror acabe. Que después viene el horror de hambre y dictadura. Evidentemente eso nadie lo quiere, pero lo que no quiere la gente es morir. En Siria, ahora que la guerra parece que ha terminado, la gente no vive en un país maravilloso. No han recuperado sus derechos. Hay quien no ha recuperado su casa, pero al menos tienen vida. Pues es que parece que hoy en día hay historiadores que eso lo dejan de lado. Sí, está claro que quien luchaba al lado de la democracia, las libertades y eso, pero evidentemente los sacrificados, no nos olvidemos, fueron los trabajadores, los hijos de los trabajadores, que cuando la guerra estaba perdida seguían siendo enviados al matadero. Y mientras tanto, los líderes del pueblo, porque los otros ya no hace falta hablar del bando nacional o fascista, como quieran llamarle, sabemos lo que hicieron. ¿Pero qué pasó en este bando? No se preparó una evacuación ordenada. En el puerto de Alicante quedaron miles de personas abandonadas a su suerte. La flota de guerra republicana desertó al norte de África. Hubo un golpe de Estado contra el gobierno de Negrín. Negrín seguía enviando gente al frente. Si no se presentaba, había represalia y iba su padre, la Quinta del Biberón, el padre del que había sido reclutado. La Quinta del Biberón, niños que no tenían ni la mayoría de edad. Es decir, todos esos horrores, vistos desde la comodidad del año 2018, nos parecen simples. ¿Qué cobardía desertar? Bueno, desertar cobardía. A mí me gustaría mucho verlos que le dieran un arma que nunca han manejado y los pusieran enfrente de un ejército profesional. A ver qué pasaría. Pero bueno, es muy fácil juzgar los hechos desde el pasado.
Como tú bien dices,
desde el futuro, perdón.
Sí, sí, es bastante fácil con la visión que tenemos hoy en día y que muchas veces, desgraciadamente, pues cegada por muchas noticias y que, bueno, y también muchos intereses. Te das cuenta que cuando uno escucha a uno y otro bando, ya te digo, yo he escuchado historias de un lado y de otro, incluso hoy en día, escucha uno historias de un lado y de otro y bueno, te das cuenta, pues como ocurre en la guerra, que siempre... Yo siempre digo que se deberían gastar mucho más dinero en salud, en ciencia, en cultura, en bienestar, más que en destrucción. Eso lo voy a mantener siempre mientras pueda. Pues realmente te das cuenta de que tanto un bando como en otro ocurrieron cosas. Pero hay un personaje que tú hablas en tu libro y no me gustaría que nos dejásemos de tocar él, claro. De José Perelló Torrents. Sí. ¿Quién fue este señor?
Bueno, esta persona me sirve a mí para ilustrar mi tesis de que existió una tercera España, y lo hago desde la intrahistoria, la historia de aquellos que no salen en los libros de historia, de que no salen en las fotos, que no salen en internet, en las bases de datos. Este señor fue un alcalde de un municipio de la provincia del norte de la provincia de Alicante, que fue elegido alcalde con el advenimiento de la Segunda República y que mantuvo el cargo durante todo el periodo de la Guerra Civil, es decir, estuvo entre 1931 y 1939 al cargo del ayuntamiento de un municipio del norte de Alicante que se llama Tormos. Y su actuación durante ese periodo tan terrible demuestra que, igual que él, hubo muchísimos españoles, y algunos de ellos con responsabilidades, que es cuando uno también tiene que demostrar, porque si uno tiene un cargo, tiene una responsabilidad. Muchos piensan, no hay que más que ver a los políticos, que un cargo es un privilegio para disfrutarlo, ¿no? Es una responsabilidad. Y en esos momentos tan difíciles, saber estar a la altura de las circunstancias, porque cuando el Estado se hunde, y así ocurrió en 1936, a partir de julio, en la zona de Levante, en la zona republicana, que no era solo Levante, pero está enfocado aquí, hubo como si, ahora es difícil imaginárselo, la policía desaparece, desaparece el ejército, desaparecen los tribunales de justicia, imaginémonos qué pasaría. Pues bueno, en ese contexto, en que es fácil arrimarse al sol que más calienta y dejar que cada uno haga lo que tiene que hacer por allí, es decir, violencia a mansalva, ponerse delante, bloquear esa violencia, siendo, y ahí se ven las contradicciones. Esta persona, no lo hemos dicho, pero era de un partido de izquierdas, un partido moderado, digamos, de izquierda, izquierda republicana, un partido fundado por Manuel Azaña, presidente de gobierno primero, y después presidente de la Segunda República. Este señor, el alcalde del que estamos hablando, tuvo que poner paz dentro de su propio bando, porque realmente, al leer la historia que viene en este libro, en la segunda parte, para fundamentar la tesis de la primera, se ve que no todo en la izquierda era camaradería, que no todo era solidaridad, que no todo era fraternidad, etcétera, etcétera. Y durante esos momentos, ponerse delante de los propios camaradas significaba jugarse la vida. Y después demuestra también todo esto, la historia, la intrahistoria de esta persona, que una vez acabado conflicto, se ve enfrentado con aquellos que habían ganado la guerra, como pasó en el resto de España, vencedores y vencidos, y que algunos de ellos, porque es que generalizar es un error, algunos de ellos parece que padecieron una amnesia súbita y olvidaron que durante la Guerra Civil aquel señor, que ahora era visto como un marxista, como un rojo, como un republicano, resulta que, cuidado, que había hecho más que algo, había puesto en juego más que su palabra para que ciertas personas no fueran perjudicadas durante ese periodo de tiempo, y hubo un olvido. Pero tampoco se puede decir que todos aquellos que se beneficiaron de una manera u otra de la responsabilidad de esta persona, representante de la Tercera España, aquellos que se beneficiaron durante la guerra, después no fueron generosos con él también. Y es un poco la ilustración de un periodo turbulento en el cual lo difícil era mantenerse de pie, no bajar la cabeza y decir, bueno, esto es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Somos seres humanos y tenemos debilidades, y delante del terror lo lógico es actuar con miedo y buscar nuestra mejor salida. Pero es que hubo muchos españoles que dijeron, no, vamos a ver, yo tengo unas ideas y sé que está pasando aquí un conflicto, pero aquí estamos hablando de personas. Es que desde arriba y desde ahora, desde el futuro, ¿no?, cuando miramos al pasado, no, es que había que hacerlo así, justificando cosas, evidentemente, el genocidio que hubo por parte del ejército de Franco, eso es que es así, está demostrado, las fosas comunes están ahí, pero es que, vamos a ver, en el otro bando hubo cosas que parece que se han olvidado y que realmente fueron víctimas de esa violencia, no solo las derechas, no solo los propietarios, los alcaldes de derechas, los curas, los secretarios, los jueces, sino también los propios, repito, camaradas. Gente trabajadora que se vio extorsionada, que se vio amenazada por gente que realmente, vamos a ver, estaban para luchar por la democracia, pero luchaban de una manera muy extraña, yendo por los pueblos con camionetas, con armas, aplicando lo que en Madrid, las checas, las prisiones irregulares y los juicios sumarios de tribunales populares. Por tanto, la figura de José Perello Torrero nos sirve para ilustrar que no todo fue blanco o negro, y que siendo de izquierdas no impedía que una persona tuviera solidaridad con otros seres humanos con los cuales seguramente no tenía una buena relación. Al contrario, era la ocasión que cualquier ser humano, con un poco de malicia y en una situación así, aprovecharía para devolver, entre comillas, todo el daño recibido. Y resulta que no, que se actúa de una manera sorprendente. Pero es que eso no interesa. Interesa decir malos, buenos, unos querían matar a otros, punto y final, se acabó. Y eso es lo que intento ilustrar yo con no quiero avanzar más detalles, con la recorro, pues, la biografía durante estos años, todo basado en documentos de un juicio sumario que fue sometido después de la Guerra Civil, evidentemente, sin haber cometido crimen alguno, fue juzgado y fue condenado a prisión. Y es que es grotesco, ¿no?, los cargos que se levantaron contra él, y también, pues, ver el carácter del ser humano, aquellos que mostraron agradecimiento y aquellos que se olvidaron de que seguramente en 1936... si no aparecieron en una cuneta, fue por alguien que ellos después empujaron dentro de la prisión. Con lo que recuperamos lo de las dos Españas, pero intentando romper lo que sí, que hubo dos Españas, pero es que no son dos Españas, es la condición del ser humano, aparte de las ideologías y del golpe de Estado que nadie niega. Y que hubo una, como en todos los procesos de la vida, en todas las situaciones de la vida, hay una vía intermedia que es imposible casi de encontrar, pero es la que recomendaba Aristóteles y la que vienen recomendando desde la más remota antigüedad todos los sabios. Pero es difícil estar en medio, porque algunos lo pueden acusar de pusilánime, de blando, de... Ya se sabe, es como ahora en España, tienes que definirte, ¿eh? No puedes votar hoy a un partido y mañana a otro, no puede gustarte una idea de un partido y otra del otro. Tenemos enseguida en la boca la palabra facha, que es el comodín de hoy en día para mostrar la intolerancia con las ideas de otra persona a la cual no somos capaces de entender y darle nuestros argumentos razonados también. Por eso es lo que viene a simbolizar la Tercera España, algo que nos hace falta, un poco de sentido común, un poco de perspectiva.
Lo que sí, Joaquín, leyendo tu libro, La Guerra Civil y la Tercera España, parece, por lo menos lo que he podido sacar en claro, es que tanto en un bando como en otro había personas, seres humanos, pues realmente, vamos a decirle, y vamos a hacer un juicio de valores bueno, otros seres humanos que no eran tan buenos, y bueno, y al final pues se ha contado y se sigue contando la historia, pues depende del punto de vista y muchas veces del rasero que quiera cada uno. Parece que bueno, que esto es como un conflicto que todavía no ha acabado, cuando hace ya muchos años terminó, y que se enfrentaron seres humanos contra seres humanos, y como decía quizás Maquiavelo, cambian las personas, pero no los personajes, ¿no, Joaquín?
Efectivamente. Al final es un ejemplo, la guerra es la puesta en acción de la naturaleza humana. Muchas teorías ha habido, pensadores a lo largo de la historia. Para Rousseau el hombre era bueno por naturaleza, pero para otros como Hobbes era un lobo para el hombre, pues ni uno ni el otro, realmente, como tú has dicho, ejemplos de categoría moral, de alta categoría moral y de humanidad hubo en un bando y en el otro. Independientemente, es que la gente se centra en quién dio el golpe de Estado. Eso ocurrió así, ocurrió y ganó la guerra el que lo ganó. Nos guste o no nos guste o nos disguste, y así ha sido a lo largo de la historia. Algunas guerras se han ganado por puras casualidades, por cuestiones de fortuna, por una mala decisión. Pero en el fondo, es lo que estamos diciendo, es la condición humana la que se enfrenta ahí, y es donde se demuestran, junto con las grandes miserias del ser humano, la grandeza. Y los miembros de la Tercera España tuvieron dignidad desde sus distintos puestos, desde un campesino que desertó, desde aquel que se pegó un tiro en el pie para no tener que ir a combatir, desde los soldados que intercambiaban tabaco o intercambiaban lo poco que tenían con los enemigos, a los que se veían obligados a matar. Es que fue una guerra, muchas veces, para mí, desde mi punto de vista, la mejor película sobre la Guerra Civil Española, desde este punto intrahistórico, de vista intrahistórico, es La Vaquilla de Berlanga. Realmente ahí, esa confraternización, igual que la hubo en la Primera Guerra Mundial, pero no les interesa en esta sociedad que nos quiere polarizar, y así estamos viendo cómo están llegando al poder pues partidos que realmente parece que son extremistas, pero ¿cómo se llega ahí? ¿Por qué? Porque la sociedad está polarizándose. Aparte de que la crisis económica haya arruinado a muchas familias y que la inmigración la veamos como un peligro, pero realmente la amenaza no son los que vienen de fuera desesperados, sino los que nos han convertido a nosotros, a los que vivíamos como clase media, en una clase depauperada, aunque el problema sea otro, lo desviamos a ese punto de vista. Pero a nivel humano, realmente las diferencias no eran tan grandes. Éramos seres intentando, eran nuestros antepasados, seres que intentaban sobrevivir en el día a día, y había entre ellos líderes, y los líderes siempre son los que deciden el destino y la vida de los demás. Es muy irónico y es muy triste, pero a las guerras no van nunca los presidentes ni sus hijos. Van siempre los trabajadores a los cuales dicen defender. Y evidentemente, si no se luchase y hubiese revoluciones, el mundo no hubiera avanzado. Eso es cierto, pero al mismo tiempo, muchos conflictos podían haber terminado mucho antes y ahorrarnos millones de vidas humanas si una de las dos partes hubiera dado un paso atrás. Y en vez de prolongar una situación y convertirla en una guerra civil, hubiera acabado como lo que intentaba ser aquello, que era un golpe de Estado decimonónico, de tipo decimonónico, un pronunciamiento militar, en el cual hubiera habido violencia, pero no se hubiera prolongado. ¿Estaba legitimada la República para defenderse? Evidentemente. Otra cosa muy distinta es armar al pueblo. El pueblo es un concepto abstracto. En el pueblo hay, como estamos hablando, personas excelentes, y hay criminales, hay violadores, hay asesinos en serie. Tú no puedes abrir el arsenal y servir armas para que defiendan la República. Lo que estás abriendo ahí es la caja de Pandora. Y al final prolongar la agonía de la guerra civil, que a este hombre, al protagonista de este libro, en la segunda parte, su hijo llegó a teniente del ejército republicano y murió en el frente luchando. y al final de la guerra luchó toda la guerra y murió al final. Y uno reflexiona, ¿para qué murió? Vino la dictadura. La guerra podía haber terminado antes, y Azaña lo sabía. Azaña hacía tiempo que lo sabía, pero Negrín se negó. Ahora Negrín lo han puesto en los altares otra vez, ¿no? También la propaganda franquista y el tema del oro de Moscú, había vendido España a Moscú. Bueno, eso está matizado, historiadores como Ángel Viñas lo han matizado, estoy de acuerdo, pero también es verdad, y en eso habría que convenir, que alargó la guerra con la esperanza de que estallara la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero a costa de qué? A costa de las vidas del pueblo español, de los trabajadores. Cuando acabó la guerra, continuó la represión, pero es que la guerra podía haber acabado antes.
Pues la verdad es que, más que acabar antes, ojalá nunca se hubiera producido, quizá con tolerancia por parte y parte, y bueno, con el diálogo tan de moda hoy, pero a lo mejor, desgraciadamente, no solamente desde el punto de vista hipotético, sino real. Bueno, Joaquín, hemos llegado al final. Hemos presentado hoy también tu segundo libro, La Guerra Civil y la Tercera España, también editorial Almuzara. Y quiero darte las gracias por este doblete. Hoy hemos hablado pues de temas tan antagónicos, pero antagónicos, como el otro legado de Jesús, fíjate, y la guerra civil. O sea, dos cosas que si se enfrentasen la una a la otra, nunca mejor dicho, hipotéticamente, pues estaría en un extremo y otro del universo. De verdad, quiero darte las gracias, porque difícil es defender ese legado de Jesús, como difícil es defender la guerra civil. No el concepto, sino seguro que hay detractores y personas, tanto de un tema como de otro, y que realmente, pues, esa valentía que has presentado, pues quiero darte las gracias por compartirla con nosotros. Joaquín, muchísimas gracias y bueno, seguro que hasta la próxima.
Ojalá, Miguel Ángel, muchas gracias a ti. Para mí ha sido un placer poder presentar estos dos libros que, como tú has dicho, están en las antípodas uno del otro y que uno me llevó al otro casi para olvidar ciertos temas. Y para mí siempre, como te digo, es un placer poder estar en tu magnífico programa y dar difusión a cualquier idea que venga un poco a poner en tela de juicio lo que en general se nos impone, siempre desde un punto de vista respetuoso con el pensamiento de otras personas, porque esa es la base para el entendimiento y evitar, como tú dices, conflictos como aquella desgraciada guerra civil que tuvimos.
Efectivamente, Joaquín, como tú bien dices, y bueno, fuera de religiones y fuera de política, sino historia de un lado y otro, tú eres el que entiende, para eso eres licenciado en geografía e historia, y bueno, la verdad es que interesantísimo tanto uno como otro tema. De verdad, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Miguel Ángel. Adiós.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.